y 5. Nos acompaña aquí en los estudios, como había prometido el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambre. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué distinta hubiera sido esta entrevista si el sábado no se gana como se ganó, ¿eh?
Hombre, siempre es mucho más fácil cuando se consigue ganar, cuando los resultados son buenos, siempre es más fácil, la verdad.
Quiero empezar preguntándole por lo que comentaba en la introducción. Yo, estamos pendientes todavía de la fecha de la Junta de Accionistas, ¿cuándo va a ser? Porque eso se tiene que anunciar ya, en breve.
Sí, será poco mediados, un poco más de diciembre y bueno, sí, ya está Antonio preparando todo eso.
O sea, justo antes o justo después de Navidad tiene que ir
ahí.
Sí,
la idea es antes, sí.
Antes, vale, o sea que estaremos en torno al 20. Ya ha visto los números, me imagino, sin entrar en detalle, ¿cómo de preocupados hay que estar por lo que nos vamos a encontrar los accionistas del Tenerife?
Bueno, nosotros los números indican que estamos en una recesión, que hemos tenido que tomar medidas, a veces no siempre que son agradables, y bueno, sabemos que tenemos que más o menos estar en esa línea, mirar hasta el céntimo y bueno, y tratar de convivir en una situación en la que venimos con un déficit que debemos de tratar de saber manejar y bueno, y de saber ir llevando las cosas. Pero bueno, de momento se está cumpliendo y eso es lo más importante, que podamos cumplir hasta final de temporada.
Ya ustedes lo habían anunciado en meses previos, con lo cual no estamos descubriendo nada, que el ejercicio se iba a cerrar con números rojos, muy rojos, morados, negros, como
no,
el tono.
Comparándose con qué, comparando con otros clubes, de eso seguro que estamos en una situación de la grandeza que es el club, quizá en primera red, pues tenemos una situación en la que nosotros queremos atajar, no queremos estar trabajando de esta manera, y cuanto antes lo resolvamos mejor será. No nos gusta estar con los números rojos y no nos gusta estar a veces dando largas porque no es agradable, pero también sabemos que debemos de manejar con tranquilidad el tema y tratando de ver de que en el menor tiempo posible estemos en una situación en la que podamos llevar el club sin el agobio de estar por detrás con los números rojos.
Sé que están afrontando los pagos a los trabajadores como tiene que ser, a los jugadores, a todos los empleados del club. Con los proveedores entiendo que cuesta más, hay muchos golpes en la puerta.
Bueno, es normal, no solo en el Tenerife, los clubes donde antes Levante, Rayo, en otros sitios, pues pasa, hay a veces que tienes que ir dando prioridades, que tienes que ir, bueno, pues dando planes de pago, que tienes que plazos, bueno, pues tratando de ir solucionando en un tiempo más largo lo que debería de ser un tiempo más gordo, pero en un tiempo más corto. Pero bueno, yo creo que estamos con la comprensión de la gente ve que tenemos y que hay esa intención de ir resolviendo los problemas poco a poco y seguro que lo acabamos consiguiendo.
No hablamos mucho de los empleados rasos, por así decirlo, del Club Deportivo Tenerife, pero hay que aplaudir un gesto, y es el de que ustedes les han propuesto una pequeña rebaja de sus salarios mientras dure esta estadía en la Primera Federación, y han dicho que sí.
Sí, por eso todo el mundo, dentro cada uno de su condición, ha aceptado esa rebaja que se propuso, lo que para nosotros es una alegría, y ver que mucha de la gente que trabaja en el club pues quiere en realidad al club y quiere que esto salga adelante y quiere, bueno, pues a lo mejor llevar menos dinero a casa y que podamos ayudarnos a que las cosas vayan mejor y sobre todo podamos conseguir el objetivo.
Dígame una cosa, han tomado ustedes decisiones, imagino que complicadas, para reconducir determinadas situaciones en esa parte económica. Si no se sube este año, ¿hay que tomar medidas más restrictivas? ¿Hay que hacer otro plan de contingencia mucho más grave que el de este año? Porque este año ha empujado a todo el mundo, ha dicho, bueno, venga, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver si subimos en un año y quitamos la pesadilla cuanto antes.
No me gusta hacer ese tipo de... Bueno, también tendríamos que hacer otro plan si subimos. O sea, los planes en el fútbol se te caen en dos jornadas o en tres. Entonces, bueno, cuando llegue el momento, seguro que estamos preparados y seguro que incluso ya cada departamento trabaja en lo deportivo, tener un escenario, tener otro, en lo económico también, pero no miro mucho más lejos de... Cada departamento sabe lo que tiene que hacer y no miro mucho más lejos de ganar el siguiente partido en Arenas y que eso nos vaya llevando a donde queremos estar y ojalá nosotros no tengamos que vernos en esa situación. No quiero amargarme ya antes de tiempo. Cuando llegue el momento, pues tocará llorar o tocará festejar, pero bueno, ahora vamos a seguir trabajando para mejorarlo, independientemente de las categorías, sino que sea un club estable y un club solvente, y en eso estamos.
Ah, yo puedo darle trascendencia a lo que es este año, que yo creo que sería... Yo creo que no descubro nada, ¿no? Si digo que ascender abre un mundo de posibilidades. Total. Para todo, para la parte económica, para la parte deportiva, para la ilusión y para todo, ¿no?
Sí, sí, yo siempre comento con la gente, una península de, bueno, pues se conoce menos, y si nosotros somos capaces de ascenderse, se va a haber una explosión grande en la isla, de en el sentido de que vamos a volver, porque, bueno, con esta ilusión que incluso ha habido en la categoría de primera ref, nosotros eso todo lo trasladaríamos a un nivel mucho mayor, que es la segunda, y a tener los objetivos mucho mucho más cercanos de lo que queremos.
Han tenido ustedes un gesto muy bueno, que yo aplaudo, lo he dicho aquí, lo repito ahora, que es el de no cobrarle a los abonados en ese primer partido de Copa, poner precios populares 9 euros, y creo que va bien el ritmo de venta de entrada.
Sí, va bien, estamos contentos, y bueno, la verdad es que estamos contentos, esperamos que la gente, ojalá podamos llenar, y que la gente se enganche, y que todos disfrutemos de una siguiente eliminatoria de Copa contra un Primera. Entonces, bueno, lo que queremos es, a veces el dinero que uno puede ingresar es mucho menor que la ilusión que uno puede despertar, y eso, bueno, dentro de las reuniones que tenemos... También los trabajadores también dan sus ideas, porque llevan ya mucho tiempo en esto, y también que nos guiemos por ellos con su experiencia, y nosotros consideramos que era lo mejor. Nos interesa a lo mejor recaudar unos miles de euros menos y tener una ilusión más.
La siguiente eliminatoria, en el caso de superar esta, que hay que hacerlo y que es difícil, que es un equipo de superior categoría como el Granada, sería la semana previa a la Lotería de Navidad. Sería como sacarse el gordo, ¿no? Sí, si toca un Madrid, un Barça, una cosa de esta.
Sí, sería parecido. Para el club sería parecido, y para los aficionados también. Hay mucha gente que seguro que no ha vivido de cerca un partido contra un grande, y eso, pues eso, es una gran ilusión para todos, y después siempre se compite, y siempre lo más importante es que nosotros, bueno, a ver si podemos pasar la eliminatoria. Como has dicho, el Granada es un buen equipo, que bueno, está teniendo dificultades en el inicio, pero es un gran club que hace poco estuvo en primera, y si pasamos, pues a soñar, y esa es la ilusión que te da la Copa.
Ahí sí les decimos que no se gasten todo el dinero en el Black Friday, ¿eh? Que no rompan la hucha todavía.
Bueno.
Que ya veremos, ojalá no veamos en esa. Hablemos de lo deportivo. Decía usted antes que en 2-3 jornadas cambia todo. Y yo diría que en 2 horas, porque si el partido del otro día sale cruz en vez de cara como salió, igual esta semana, como le decía al principio, estamos hablando aquí de otra cosa. Fútbol, ¿no?
Salió cara, y es lo que tiene. A veces nosotros este año a veces nos está pasando que contra los equipos grandes estamos consiguiendo buenos resultados, y se nos están complicando otros. El otro día era un partido muy difícil. Yo a los filiales les tengo un especial miedo porque bueno, son bastante irregulares, pero bueno, nosotros el otro día salimos con una intención clara y el equipo estuvo a un grandísimo nivel. Metimos rápido y eso nos dio una tranquilidad y nos ganamos. Y a partir de ahí, cuando ganas, siempre ves, ganamos el siguiente. Entonces, tu cabeza va en otro ritmo, diferente al que cuando pierdes. Y cuando pierdes estás con el miedo, y cuando ganas estás con la ilusión. Entonces, esa ilusión de ganar, de tratar de ganar a un equipo que me parece que no ha perdido en casa como en la arena, y en la ilusión de todos es ganar, seguir consiguiendo una buena racha de resultados, pues bueno, pues esa es la diferencia. Pero por eso la línea es tan tan delgada y tan fina que puedes caer, o puede darte un estado de ánimo que te sirva para el siguiente partido poder ganar.
Nosotros los periodistas le preguntamos a los presidentes, sepan o no de fútbol, sobre estas cuestiones, pero en el caso de Felipe, además es especial, ha sido jugador, ha sido entrenador, ha sido director deportivo, ahora es presidente, pero evidentemente sus conocimientos están ahí. Por eso yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué ha pasado para que un equipo que ha ganado los 6 primeros partidos con esa suficiencia ganara solo uno de los 5 siguientes y se colocara un poco en esa sensación de el sábado o ganamos o perdemos el liderato, o ganamos o va a empezar el run-run en la isla?
Y que es fútbol, es inesperado, porque como tú dices, la sensación que transmitía el equipo era de invencible, pero eso nos demuestra que no hay nada invencible. Y a veces uno, cuando gana, nosotros es cierto que tuvimos un alto nivel de efectividad en los primeros partidos, y después a veces cuando ganas... cada jugador, haces un poquito menos. Tú no te das cuenta, pero haces un poquito menos. Haz un poquito menos de aquí, un poquito menos de todos, es un mucho. Y entonces, entre eso, entre que a veces un poco las decisiones, pues en vez de caer para un lado, caen para otro, como pasó el otro día, decisiones que uno toma que no son buenas, entonces a veces uno dice, bueno, pues en este momento pegó en el palo y salió, o pegó en el palo y entró. Y también que yo creo que muchos también, muchos jugadores están en el nivel de ir adquiriendo un protagonismo mayor y que hay momentos en que te baja, que andas con molestias, bueno, pues pasan muchas cosas. Y es difícil de explicar porque uno parecía que no ibas a perder en todo el año, pero eso también nos ha dado un golpe de realidad y decir, cuidado, que tenemos que estar todos en un nivel alto para conseguir lo que queremos. Porque ascender en cualquier categoría no es fácil. Ganar una racha de partidos como ganamos no es fácil, y entonces eso nos tiene que hacer poner las orejas tiesas para saber de que no es así y de que no podemos relajarnos ni un minuto y no podemos, digamos, pensar que nos vamos a pasear, porque a veces te encuentras con estadios en mal estado, bueno, cosas que te condicionan un poco, y después hay momentos en que hay gente que rinde mejor, que rinde peor, otros que están en evolución y otra gente que baja un poco el nivel, pero bueno.
Un poquito quitarnos el traje de Primera Federación ha pasado. En algún momento,
claro,
igual
algún
hemos
momento
ido.
Te pasa porque.
Hay que me mancho los zapatos.
Claro,
hay que,
porque
¿no?
Ganas 6. Vale. Entonces dices, esto está chupado. Vale. Pero no está chupado nada. Y para ascender hay que ganar muchos partidos. En cualquier categoría es que hay que ganar muchos, hay que perder muy pocos. Y entonces eso va a costar y cuesta. Y cuesta ganarte cada partido. Y para ganártelo tiene que hacer las cosas bien. Y el otro día el equipo jugó a un nivel muy alto. Hizo cosas muy bien porque es. Yo lo había visto al Celta B, al Celta Fortuna, y hacen muchísimas cosas bien. Y nosotros fuimos capaces de pararlos y de crearles bastantes situaciones.
A mí me parecía el equipo más peligroso del grupo hasta ahora, por lo que había visto.
Sí, por lo que mostraban. Ellos estaban un poco, se quejaban, la gente del club, los vieron a los chicos un poco más, digamos, más tímidos que en otros partidos. No sabían por qué, sí, porque también esa presión existe, ellos se ponían líderes, claro. Todo el mundo siente esa presión, la última bola del partido de tenis. Entonces, sientes eso y los vio menos atrevidos, y nosotros también es cierto que la primera que le robamos le hacemos gol, y bueno, nosotros estuvimos bien, estando a ese nivel no vas a ganar siempre, pero vas a tener muchas opciones, porque aparte hicimos contras muy rápidas, el equipo estuvo bien. Y fuimos agresivos, fuimos a presionar alto. La verdad es que estuvimos bien.
Antes del partido, ¿cómo de tranquilos estaban ustedes? ¿Estaban tranquilos? ¿Tranquilos, preocupados?
Yo durante la semana estaba muy preocupado. Uh-huh. Aparte porque los había visto y estaba muy preocupado. Pero antes del partido le dije a Ángel Medina, digo, vamos a ganar, hoy ganamos. Porque, no sé, tenía la sensación de que todo el mundo estaba muy concienciado, de que era un partido muy importante, de que los jugadores cuando llegan estos saben, y nosotros nos íbamos a enfrentar a un equipo que nos iba a permitir hacer una serie de cosas que nosotros hacemos bien. Y entonces, bueno, todo depende después, pues perder, pues empatar, pero el partido se iba a dar en unas condiciones en las que nosotros nos íbamos a sentir cómodos.
Le pregunto por Álvaro Cervera. Sé que después del partido de Baracaldo ustedes hablan con el míster, le preguntan, intercambian ideas, etcétera. Él en rueda de prensa suele ser bastante transparente en eso. Sin contar detalles, pero suele ser bastante transparente. ¿Cómo era el respaldo del club a Álvaro Cervera? ¿Cómo es en este momento? Porque, claro, estamos en ese proceso que vivimos los periodistas, que cuando no escuchamos a un miembro del club con capacidad para ello, un respaldo público.
Eso no vale para nada. La gente lo hace.
¿Usted cree que no?
No, porque yo las cosas que le tengo que decir a Álvaro se las digo a él. Y él sabe lo que yo pienso. Uh-huh. Y tú sabes que después de los respaldos, a veces a los 15 días o a la semana, el respaldo se acabó.
Sí.
Él sabe. No lo tengo que decir públicamente. Cuando yo las cosas que yo pienso se las digo a él, las hablo con él. Pues yo tengo la suficiente confianza como para hablarlo con él. Eso queda muy bien de cara a la galería, el respaldo, pero todos estamos cansados de ver que no es semejante respaldo. El respaldo se da de otra forma, y yo lo entiendo de otra forma, y lo entiendo en un ambiente de privacidad, no en un ambiente público. Álvaro ya llegó antes, llegó con Raico, lo contrataron, vino, está, él hace su trabajo, y ya te digo, estamos contentos, pero las cosas, para mí, yo las cosas se las hablo con él.
Uh-huh. claro, preguntarle si va a ser el entrenador del Tenerife hasta final de temporada, pues deseamos todos que sí, porque el equipo encima va líder y está todo bien, pero ¿hasta qué punto existe?
No, pues el tema es que nosotros, como te digo, las cosas las hablamos en privado y nosotros lo que tenemos, él sabe cuál es nuestro objetivo, nosotros lo que queremos y él está también convencido y por eso se quedó también, se quedó porque él quiere volver a ver al equipo en Segunda División A.
¿Están contentos con lo que se está haciendo hasta ahora? Es decir, ¿el equipo está respondiendo a lo que ustedes esperaban en función de la plantilla construida, del entrenador que tienen, de la idea de competición que tenían?
Sí, vamos primeros. Lo que pasa es que, claro, uno quiere ir primero con 10 puntos para tener una vida tranquila. Pero seguro que nadie en nuestra vida personal tenemos una vida tranquila. Y vas muy bien y de repente te pasa una desgracia y tienes que afrontar esa desgracia. Y nosotros hemos afrontado desgracias, pero sí baches, y tenemos que seguir afrontándolos y los seguiremos afrontando. El tema es, como en la vida misma, cómo afronta un bache, una desgracia, una bajada, algo que te pasa malo, cómo lo afrontas. Nosotros sabemos que lo vamos a afrontar, que nos va a venir en cualquier otro momento, y el tema es cómo lo afrontemos nosotros, pero hasta ahora van las cosas bien. Vamos primeros y ya te digo, ¿qué querríamos ir? ¿Haber ganado los 12 seguidos? Pues claro que lo hubiésemos querido, pero también sabemos que eso es muy, muy difícil en el mundo del deporte para cualquier equipo, sea el equipo que sea, en la categoría en la que sea. Entonces lo que tenemos que estar es preparados y tranquilos porque ganaremos partidos, perderemos, y que nos baje no solo a nosotros, sino que no baje en realidad los resultados. Lo que te bajan es la ilusión de la gente, de todo. Patrocinadores, todo baja con derrotas. Pero también debemos de hacer entender que esto es deporte y que lo normal es que lleguen esos momentos.
Futbolísticamente, ¿qué le falta al equipo? ¿De qué echa de menos?
No,
¿o qué se puede mejorar?
Tenemos una forma de jugar que el míster entiende, a veces con diferentes matices, con cambios que ha habido. Y el míster quiere sobre todo dominar las dos áreas y cuando las hemos dominado hemos conseguido ganar los partidos. Yo no creo que nos falta que a veces hay jugadores que pueden llegar un poquito más tarde al equipo, otros que han llegado muy pronto a dar un buen rendimiento y seguro que lo van a bajar, y otros que a lo mejor no se les espera y que van a acabar llegando, como está pasando. Tenemos una plantilla amplia, una plantilla con jugadores para cubrir todas las posiciones y todo el mundo va a tener su oportunidad, y lo que nos da la historia y lo que nos dan estos partidos que llevamos es que ninguno puede bajar los brazos, porque en cualquier momento le va a llegar. Y cuando le llegue, pues como a algunos que les ha llegado, pues que nos den el rendimiento, que estén preparados para el rendimiento a un club y a un equipo como el Tenerife.
Luego entro en algún caso individual, pero le quiero preguntar, estamos en noviembre, segunda parte ya de mes, a estas alturas, aunque los planes cambian o evolucionan, las ideas suelen estar claras respecto al mercado de invierno. ¿Veremos muchos movimientos?
No, la idea es que no. La idea es que no. Históricamente, para mí es muy difícil. Un jugador te puede ayudar, pero no. Lo normal es que un jugador no acabe siendo. Puede ser que meta el gol del ascenso, pero no el que lo dé. Para mí los objetivos los consiguen los grupos. Algún momento nos puede ayudar alguna incorporación que haya. A lo mejor que digamos, hostia, esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar. A lo mejor a veces si no la aprovechas tú, la aprovecha otro y puedes pensar. Pero la idea es, en estos momentos, hacer poco, porque consideramos que tenemos una buena plantilla y que muchos de los jugadores que llegaron, pues que todavía pueden mejorar su rendimiento. Entonces esa es la idea. La gente a veces quiere movimiento, sobre todo cuando las cosas no van bien. Pero cuando no han ido bien, yo en los clubes que he estado, es porque mejoren el rendimiento los que están. Porque uno te puede ayudar, y incluso recuerdo cuando el año de que nosotros ascendimos con Rafa Benítez, y Javier siempre decía, hay que fichar, y Rafa y yo le decíamos, no, porque no tenemos, y acabó llegando, quería muchos cambios, acabó llegando uno que nos ayudó porque era muy buen jugador. Pero no creo en las revoluciones a mitad, a no ser que sea un desastre y tengas que cambiar todo, como ha habido en equipos, porque veas que es un desastre, que vas abajo del todo y que tienes que cambiar todo para eso. Nosotros no vamos a necesitar cambiar todo. Nosotros, si hay algún pequeño matiz, bien, pero el ascenso está en la gente que conforma la plantilla ahora.
¿Pequeño matiz? Entiendo que será uno, dos.
No depende del mercado a veces. Tú vas al mercado y a veces no encuentras lo que quieres. Entonces, a lo mejor no hay en el mercado lo que nosotros necesitamos. Y traer por traer, no. Porque también tenemos una base, tenemos un Tenerife B, tenemos un Tenerife C. y traer por traer, no. Y traer para traer algo parecido en lo que tenemos nosotros en la base, no.
¿Qué va a pasar con Facundo Agüero?
Bueno, es una situación que nosotros esperamos solucionar en cuanto se abra el mercado.
O sea que entiendo que se va a producir una salida para que pueda ser inscrito. No hay otro margen.
No hay otro margen.
Vale, perfecto. Eso ya nos habla de un movimiento seguro. Michael Mesa. Ese caso eterno del,
no sé,
del
caso,
Tenerife. ¿Qué pasa con Michael Mesa?
Yo a veces le pregunto. Es que no sé el caso dónde está. No, yo a veces lo hablo con Javi. Veo que hay mucha repetición sobre el caso de Michael Mesa y para mí no hay caso de Michael Mesa. Es un jugador, un muy buen jugador. Jugador que donde ha estado a don rendimiento, con el que yo me he enfrentado en diferentes equipos donde he estado y en realidad no me gustaba tenerlo en contra. Y son decisiones del míster. A veces solo pueden jugar 11, a veces elige a uno, a veces elige al otro. El otro día le dio más minutos y estuvo bien con dos grandes pases, tiene unas buenas cualidades y bueno, a veces los sistemas no te hacen encajar y otras veces te hacen encajar más, pero yo lo voy a descubrir ni Álvaro y bueno, son decisiones. Lo que pasa es que cuando juega Michael juega otro, entonces si los periodistas siempre decís a este poner pero no decís a quién quitar, entonces hay que decir yo quiero poner a Michael pero quiero quitar a Demi o a Enric o a no sé, cualquiera tiene que, para que entre uno tiene que entrar y más cuando nosotros el equipo ganó las primeras 6 jornadas. Entonces, bueno, para mí no hay caso Michael Mesa. Me agrada que la gente lo quiera. El otro día la verdad es que es agradable cuando la gente te quiere, te anima y independiente, en una situación difícil para él como es el no jugar, que sienta el respaldo, seguro que le ayudó mucho cuando nada más que salió a calentar y cuando lo llamaron para entrar al terreno de juego, seguro que le ayudó mucho el hecho de sentir lo que el público estaba haciendo por él y así es mucho más fácil jugar y él dio dos grandes asistencias, entonces ese cariño él sabe que lo tiene y seguro que nos va a ayudar. Y a veces a mí me pasó en el Rayo el año del ascenso de segunda B a segunda A, los que menos jugaban en liga acabaron jugando la promoción porque había tarjetas, porque había lesiones. Y jugadores que apenas habían jugado en la liga, uno acabó metiendo un gol, otro acabó tirando una falta al larguero y el rechace metimos gol. Y acabamos ascendiendo con los jugadores en ese playoff de ascenso, con los jugadores que menos jugaron durante el año.
Yo soy de los que menos pregunta sobre este asunto, pero es que en cada rueda de prensa se le pregunta a Álvaro Cervera y yo entiendo que el tema termine resultando un tanto cargante para los protagonistas y luego que se produzcan este tipo de reacciones como esa ovación del otro día a Michael. ¿Para usted es una cuestión de encaje? Porque lo que está claro es que estamos hablando de un chico con una trayectoria muy respetable, del salario más alto de la plantilla, pero que no juega, que no entra en el equipo, que el año pasado sí tuvo minutos y tuvo partidos con el propio Álvaro Cervera. O sea que no es una cuestión de, es que le tiene manía al profesor, al alumno, no, esto es una cuestión de, el entrenador decide, en aquel momento decidía pues que tenía más protagonismo y ahora decide que no. ¿Es una cuestión de encaje en el sistema, como ha dicho durante un tramo de la respuesta anterior?
No lo sé. Yo digo que a veces no encajan las piezas como uno quiere. Pues yo con Valdano jugaba de media punta, de 10, y llegó Henkes y me tiró una banda a la banda. A lo mejor si hubiese tenido otro, por un extremo izquierdo, mejor no hubiese jugado yo. Entonces, uno no sabe, son las decisiones de los técnicos. Yo no entro a valorar con Álvaro si pone a Pepito, a Juanito. Eso son decisiones de él y para eso se le paga y él elige a los que considera mejores para cada partido. Lo que digo es que, como te digo, alguien que nadie baja el oro, y yo no lo considero caso. Lo que pasa es que, claro, sobre todo para el que recibe la pregunta todos los días, pues, o sea, cada fin de semana, pues bueno, y para él también está todo el día en boca, pero que lo ovacionen a mí me parece fenomenal. Ojalá ovacionen a todos y eso es muy bonito, y que lo ovacionen no jugando y no teniendo una participación en el equipo como él no tiene en estos momentos, para mí es agradable y eso seguro que le hace aumentar el rendimiento cada vez que le toque jugar.
No está en una posición superpoblada de la plantilla, porque si hay alguna, ¿no?, con muchos efectivos, por ejemplo el medio centro,
medio hay muchos,
¿no? Se ha sumado ahora Ulloa, ahí puede sobrar un futbolista, digo por una cuestión numérica, de trabajo incluso del míster en el día a día.
No, lo que está claro es que a lo mejor en un momento se pensó de jugar de una forma, después de otra, y bueno, y ahora en el medio hay muchos, y aparte hay muchos, son muy buenos. Pero eso es la elección. Ahora no juega Cala y nadie dice nada. O sea, es que no podemos estar cada... A mí no me gusta hablar mucho individualmente porque no podemos estar cada día dándole vueltas a quién juega o a quién no juega. Son decisiones del entrenador. El entrenador, como tú dices, no tiene nada que ver ni que le parece bien o le parece mal. Porque él al revés, él siempre habla de Michael muy bien, entrena bien y todo bien. Entonces, eso, ese problema nosotros no lo tenemos. El tema es que son decisiones y él de 20 y tantos tiene que elegir a 11. Pero igual que si tú haces la alineación, otros dirían, joder, ¿cómo no pone a este? Cualquiera de los aficionados del Tenerife que haga una alineación, el amigo, el hermano, el padre le va a decir, ¿pero cómo no metes a este y metes al otro? Bueno, es así. Y es la única persona que elige es Álvaro, y Álvaro elige a los que considera para ese partido que van a rendir mejor.
¿Qué pasa con Marc Mateu?
Está lesionado.
Pero era un esguince de tobillo que se suponía que era para una semana. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues, a veces pasan cosas médicas, pero no solo aquí, en todos los equipos. Lo que pasa es que uno ve como una cosa extraordinaria lo que pasa en tu club. Pero ha pasado en muchísimos sitios que no dan. Hace poco Lamine estuvo parado un tiempo, vuelve a estar. O sea, en todos los clubes del mundo y en los clubes más grandes siempre hay esa forma de... O sea, que tienes en algún momento se te enquista un problema. Y es un problema que se nos ha enquistado y que va para más de lo que parecía en un primer momento, donde al principio parecía que sí, lo tenía muy, muy inflamado el tobillo, pero parecía que iba a ser un esguince, bueno, pues normal. Ha ido a más y ahora, bueno, pues ha ido a pedir opinión en otro sitio y esperemos que contemos con él lo más rápido posible porque para nosotros es un jugador importante. Pero a partir de ahí se van acomodando las cosas y se acomodó primero con Zoilo y ahora se acomodó con César en la derecha y con David en la izquierda. Y el equipo, lo que a lo mejor tenías con Marc, que tenías una serie de cualidades que nos venían muy bien también para los dos delanteros, pues tienes que adaptarte a otras cualidades de otros jugadores para que, bueno, a lo mejor sin ser tan ofensivo, pero nos da otras certezas y nos da, bueno, nos pone al servicio del equipo otras cualidades que nos ayudan y que el equipo tiene que buscar la forma de lo que nos podía haber dado Marc, pues los está dando a lo mejor el extremo, un centrocampista. Lo que hay que encontrar es las soluciones para los problemas cuando te lleguen. Y lo principal y lo peor es por el jugador. Lo peor es por el jugador que...
¿Cómo está él?
Bueno, ahora está mejor porque va viendo que van jugando. Yo estuve... Además ya me dijo mi mujer es psicóloga, entonces que tiene la ayuda en casa.
Ayuda en casa, ¿no?
Tiene ayuda en casa y bueno, él ahora está mejor. Yo creo que él ya va viendo que va mejorando, pero lo ha pasado mal y más cuando él tenía unas expectativas. Y él no había tenido nunca un esguince. Mira que tiene años y que lleva años de carrera y nunca había tenido un esguince de tobillo. Entonces él tampoco sabía, porque yo tuve bastantes. Entonces ya cuando ya vas teniendo uno, ya sabes un poco cómo manejarte. Ya sabes que puedes jugar con mucho, que puedes jugar con dolor, pero que no pasa nada. Y bueno, él un poco todo esto le vino de nuevo y le dolía mucho más de lo que en realidad él pensaba.
Es que estamos hablando de un chico, yo se lo he contado a los oyentes alguna vez, me decía José Luis Oltra el año pasado, que era el entrenador del Eldense en el segundo tramo, este quiere jugar siempre, no se borra nunca, tenga molestias, tenga dolor, él
sí,
quiere aportar.
Con bastantes molestias el año pasado, sí.
Con lo cual estamos hablando de un jugador que quiere estar.
No, él quiere estar, y aparte porque se está perdiendo una situación, sobre todo los primeros partidos, y después... Sobre todo cuando estás fuera y ves que no puedes ayudar, cuando las cosas van mal y ves que tus características no puedes estar al servicio. Y además que ha tenido una lesión que nunca tuvo, con lo que para él es un poco un doble. Me alivió cuando me dijo que su mujer era psicóloga.
El puesto de banda de ataque, el centro del campo, las bandas. Desde el inicio yo decía, mucho chico por explotar, mucho chico joven que tiene que dar un paso adelante. Eso es una moneda, a veces un arma de doble filo, por así decirlo. No puede salir bien, puede salir mal. Es quizá el puesto más mejorable de la plantilla, no por el nivel, por el rendimiento hasta ahora.
Bueno, el otro día yo creo que ellos van a ir cogiendo. No es fácil llegar con una edad a un club como el Tenerife, y lo digo por experiencia. No es fácil, entonces todo tiene un proceso. Lo que no podemos es tener en todas las posiciones jugadores de una determinada edad. Entonces nosotros ahí también necesitamos frescura, necesitamos velocidad. Uno con la edad va perdiendo velocidad. No le puedo pedir a uno tan mayor que tenga la velocidad que pueden tener los que están jugando en banda. Estamos jugando con, como le gusta al míster, a veces con banda natural, otros con pierna cambiada. Algunos son más rápidos de lo que parece. Por ejemplo, Dani tiene una velocidad mucho más rápida de la que parece, porque recibe mucho más al pie que en ruptura. pero tiene para jugar eso, con balón al pie, con balón en ruptura. Alassane está bien y yo creo que Valde nos va a ir dando. Cris Montes, que es más de pie también, pero seguro que nos va a dar, seguro que puede ser ese tapado que al final nos puede ayudar. Y algunos que están saliendo, como decías tú, como el caso de Ulloa, como el caso de Fabricio, más en el medio. Pero en la banda, yo creo que estamos bien. Necesitamos que ese nivel, mira, Valde el otro día salió, y que cuando salgan, estos chicos salgan, lo hagan bien para que su confianza aumente. Pero no es fácil jugar en el Heliodoro, no es fácil jugar en un club como el Club Deportivo Tenerife, tu primera etapa a lo mejor en España, y tu primera etapa como Alassane de venir del B, y que esas situaciones no son fáciles, pero ¿no? Tenemos confianza en ellos, el míster también, y bueno, si sale, como te digo, alguna perla que digas, hostia, esto sí que nos va a mejorar, se tratará, y si no, pues lo que tenemos es todo subir el nivel para ser el equipo que queremos ser.
Ha nombrado a Dani Fernández. ¿Ha habido respuesta a esas palabras suyas diciendo que le vendía por 1,5 millones de euros?
No leo la prensa.
Le habrá llegado, había hecho su trabajo, le habrá contado.
Yo lo que para mí los jugadores valen lo que las ofertas que me llegan. O sea, yo después puedo decir mil cosas. Lo que yo puedo pensar que vale o lo que no puedo pensar que vale. Yo cuando todo el mundo, no estoy hablando de Dani, yo todo el mundo, cuando tú tienes un jugador, así como me gusta, sí, todo, como me gusta, ponme una propuesta encima de la mesa. Y después cuando yo tenga la propuesta te digo, por lo menos vale esto, porque ya tengo esa propuesta encima de la mesa. Entonces me pasa con todos los jugadores, no, como me gusta ese, no, sí, te gusta, ahora yo también, como me gusta, vale, pon encima de la mesa. A partir de ahí, ¿qué valió yo? De momento nada. ¿Qué vale Dani? Pues cuando yo tengo una propuesta y me diga, mira, queremos hacer a Dani en enero, esto pagamos por él, yo ya tengo un valor. Entonces lo que pasa es que me guste, o que les guste a muchos equipos, o que sea un jugador atractivo, o que sea un jugador que puede llegar, o que sea un jugador en el que tenemos muchas expectativas y que queremos mejorarlo y que queremos dar un rendimiento, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando te ponen la propuesta encima de la mesa por un jugador. Todo el mundo habla, pero pocos ponen por la propuesta encima de la mesa. Entonces yo, ya te digo, de clubes, o sea, de gente, es normal, todos queremos, no, vale, yo tenía en el Levante muchos y he tenido muchos jugadores, no, ese vale 30 millones, no, 30 millones no vale, vale lo que ponga, 5, pues vale 5, no vale 30. Otra cosa es que tú pienses que lo puedes vender por 30, o que lo puedes vender a quien sea por una cantidad mayor, pero para mí valen cuando yo tengo una propuesta encima de la mesa, mientras es hablar por hablar y decir, ah, qué buen jugador es, sí, pero buenos jugadores hay muchos en el mundo. Y por propuestas no hay tantos, y menos en primera red.
¿Y en nivel de necesidad de venta, dónde está el Tenerife? Es decir, porque uno puede decir, ah, esto lo dice porque si le viene 1,5 millones de euros, con lo mal que está el club económicamente, que estamos en primera federación, lo vendería porque lo necesita. Puede que alguien pueda pensar eso, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Al Tenerife necesita vender?
Si vendemos, menos problemas tenemos. El dinero en el fútbol está en la compra y en la venta de los jugadores, o en la, cuando tú fichas un jugador, aunque no te cueste, y en la venta.
Lo digo porque uno maneja los tiempos, o sea, usted lo habrá hecho seguramente durante su trayectoria. Este, ahora le puedo sacar 1,5 millones de euros.
Lo que pasa es que estamos en primera red.
Dentro de 4 años a lo mejor le saco 10.
Sí, pero hay que ver si asciendes, no asciendes. Claro. Hay muchas variantes, muchas variables. Yo, para mí, los jugadores son todos vendibles. Yo solo he dicho que no a la venta de un jugador. Y llevaba de director deportivo 18 años en esto.
¿Le puedo preguntar por quién?
Por Aspas. Ajá. Es el único jugador que yo no vendería. Y que no vendimos en ese momento. Y que había ofertas encima de la mesa por él. Yo es el único que no vendí. Porque para nosotros era determinante. Cualquiera que he tenido, si llega una oferta buena... Bueno, claro, bueno, si yo pienso que vale 7, no os lo voy a vender por 1. Claro que se rechazan ofertas y a veces tienes encima de la mesa la oferta y la rechazas. Pero yo, el resto, para mí todos son vendibles. Todos. No he encontrado un jugador que no sea vendible a no ser Yago. Para mí todos. Y yo, cuando he podido vender. Y se va por otro jugador. Jugadores hay muchos. Dinero no tanto. Y vas por otro y acabas encontrando otro. El mercado es muy grande, muy amplio. Hay muchos jugadores. Y súper o top que tú digas, este no voy a encontrar uno, tampoco hay tantos. Entonces, nunca me ha preocupado vender, nunca. Lo que me ha preocupado es tratar de comprar barato o de ir a jugadores fin de contrato o de hacer cosas para revalorizarlos. Pero no he tenido miedo de que diga, no, si vendemos a este... Ese es el miedo de los dirigentes. El miedo de decir, si vendo a este, la gente me va a decir, ahora no ascendemos porque vendiste a este, y yo he estado en ese lado. Yo he estado de no vender y no ascender. Y después decir, ¿cómo no aceptamos esto? Porque por me temor a la gente que te diga, no, porque no ascendimos porque vendiste a este, y después no lo vendes y no asciendes. No, no hay que tener temor. No, es muy difícil que un jugador, a no ser el que ya te he comentado, o jugadores muy especiales, que no asciendas por eso. Son los grupos. Y si no asciendes por un jugador, es que está mal. Lo que pasa es que los técnicos, los dirigentes, tienen miedo a lo que dirá la gente. Y uno no puede tener miedo a lo que dirá la gente. Tiene que tener miedo a lo que uno piensa. Y debe hacer lo que uno piensa. Y después, cada uno va a decir después de lo que pase. No lo van a decir antes. Después de lo que pase dirán, no, no se ascendió porque vendieron a Pepito. Si no lo hubiesen vendido, hubiésemos ascendido. No, no creo en eso. Porque la experiencia me ha dicho que no ha sido así.
Voy acabando. Le cambio el tercio. ¿Qué tal le va con Antonio Porro de consejero delegado? Eso quedó, enseguida sale los rumores. Ah, lo ponen de consejero delegado porque las cosas ahora ahí dentro no van tan bien. ¿Cómo va el clima?
Ya lo he dicho muchas veces.
¿Todo igual? ¿Bien?
Yo le doy importancia al título de cada uno. Yo sigo haciendo lo mismo y las cosas que veo bien las digo bien, las cosas que veo mal las digo mal. Pero igual en el aspecto deportivo, o sea, yo no... En el club sobre todo, el aspecto deportivo sí es diferente porque el entrenador que es el que manda, yo sigo haciendo lo mismo. Y él sigue haciendo lo mismo y hacemos lo mismo, no tiene nada que ver.
¿Es una cuestión más burocrática, entiendo, que otra cosa?
Sí, yo creo que es una cuestión de poner un nombre a las cosas, que a veces es necesario ponérselas, pero para mí no. Para mí no.
Eliodoro Rodríguez López. Videomarcadores apagados. El otro día dos torretas que se funden. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, algunas cosas son por mantenimiento, porque no se pagó el mantenimiento de años, igual que en la Ciudad Deportiva. Y ahora pues tenemos que ir pagando poco a poco cuando podemos. Y también es un problema a veces del tema de que son viejas las cosas. Tú ya seguro que ya no tienes la televisión esa que había, que tenía un fondo grande, ahora son de no. Esas que tienes aquí de pantalla plana. Entonces las cambiaste, ¿no? Hace ya...
Sí, señor.
No sé cuánto lleva el marcador, 18, 19, 20 años. Pues algunas cosas son de mantenimiento y tratamos de ir poco a poco, pero a veces ese mantenimiento pasa cuando ya se estropea. Y después hay cosas que hay que cambiar, porque ya son mayores. Por eso nos hacemos mayores, no...
Nos cambiarán hasta nosotros, claro, ¿no? Sí, pero nosotros. ¿Dónde está la responsabilidad? Es decir,
nosotros
hay que,
eso lo saben.
Hay que pedir al cabildo que
nosotros hemos pedido las situaciones en las cuando hacemos las reuniones que hacen con ellos todas las semanas y cuando nos ha tocado, mira, esto hace antes de que se parase el videomarcador sí que hablamos y ellos lo tienen en su idea. Lo que pasa que bueno, yo la primera frase desde que llegué aquí que me dijeron es que las cosas en política van despacio. Y entonces esa es la que tengo y ellos lo saben, pero eso lleva unos protocolos que tendrán que hacer, no sé, un planteamiento de las empresas que se presenten o lo que sea para el videomarcador, que no lo sé, que estoy hablando por hablar, y eso tiene un proceso que es lento a lo mejor para la velocidad en la que nosotros jugamos cada fin de semana.
Que lo vamos a ver apagado un tiempo.
No, ahora esperamos que hemos hecho algunos arreglos y esperamos que el sábado pueda estar.
Si no, ponemos el de antes, el de San Sebastián. ¿Usted se acuerda cuando vino el primer año, no? Que teníamos ahí alguien que cambiaba los números.
Sí, me acuerdo, Salvador, un marcador simultáneo que había que ponían. Aquí no, en el.
Aquí lo hubo también.
Había la Cultural Leonesa allí con mi padre y tenía el. Y te daban un papel donde iba cada. Lo que significaba cada publicidad tenía un resultado.
Ajá. Sí, aquí lo hubo hace muchos años, para entonces, los partidos del resto de la jornada y todo.
Tenemos que volver a eso.
Pero que no.
Pero no, espero que el sábado, a lo mejor nos pilla un poco justos, pero seguro que ya trabajarán estos días para que el sábado el femenino contra el Atlético de Madrid pueda estar.
La última. La base, de ese gusto, que yo sé que a usted le gusta mucho la cantera. Va todo muy bien, ¿no?
Sí, va bien, pero tenemos que mejorar, hay cosas que mejorar y tenemos que seguir mejorando. Los resultados son buenos, pero para mí no es lo principal, pero claro, te da alegría, sobre todo a la gente que trabaja, a los entrenadores, que las cosas vayan bien. El Tenerife ve igual, empezó con nosotros, más o menos van en la misma...